Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415-11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
A todos, estamos en el espacio de Maitri y hoy, como los segundos y cuartos lunes de cada mes, tenemos la presencia del doctor Dante Converti, que es neurocirujano, para si hay alguno que todavía no lo conoce, y que hoy se dedica a la medicina integrativa, de lo que tanto nos viene hablando en cada uno de los encuentros. Y hoy el doctor Dante Converti nos estará respondiendo montones de preguntas, esas preguntas que muchas veces nos hacemos y no contamos con el espacio o con la seguridad, con la certeza de recibir una contención de parte del profesional. Entendamos que eso es muy importante y forma parte también de la sanación de un ser humano. Hola Dante, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte.
Hola Graciela, ¿qué tal? Muy buenas tardes a vos y muy buenas tardes a la audiencia. Y ahí saludo el doctor Nicanor también. Ahí no sé si se escuchó.
Para los que no saben, nosotros tenemos un ida y vuelta con el doctor Nicanor, que es el bombón de esa casa, el tesorito de esa casa, que anda de aquí para allá y es un regalo del cielo. Bueno, arrancamos con Dante, el temblor esencial, me preguntan.
Sí, yo mira, tengo justo mi hija menor, tiene temblor esencial.
A ver.
Es un temblor totalmente, ¿cómo se llama?, involuntario, que aparece en cualquier parte del cuerpo. El lugar donde más se nota, obviamente, es en las manos, porque cuando uno quiere hacer algún trabajo delicado con las manos, o cuando quiere, cuando necesita más controlarlo, es cuanto más se activa. No se conoce la causa. Evidentemente falta de conexión de ciertas neuronas en los núcleos de la base del cerebro. No hay que confundirlo con el Parkinson. Mucha gente consulta por un Parkinson, por un temblor, pensando que es ¿cómo se llama? Enfermedad de Parkinson, y no tiene nada que ver. Los síntomas son totalmente distintos. Es decir, hay varios.
Sí, sí. Perdón, ¿y cuándo se puede producir? ¿En cualquier momento?
O sea, ya viene genéticamente determinado. O sea, que hay una alteración en el cerebro que va a hacer que se manifieste como ese temblor esencial. A veces hay temblores esenciales que son muy graves, graves en el sentido de que tiene mucha incoordinación, como se llama, de los movimientos, y a veces son leves. Lo más común es que aparezca el temblor en las manos. O sea, cuando quiere escribir, si quiere. Por ejemplo, yo tenía un mozo que tenía temblor esencial. Y Y me decía, se me cae todo. O sea, cuando no pienso en eso, lo llevo. Era un temblor esencial leve, y por suerte pudo seguir con su profesión tranquilamente. ¿Tiene un tratamiento curativo? No, no tiene un tratamiento curativo porque como todo lo que es genético, por ahora no tiene un tratamiento curativo. ¿Tiene tratamientos sintomáticos? Sí, a veces se puede lograr una disminución del temblor recurriendo a ciertos medicamentos como son los beta-bloqueantes y otra serie de medicamentos que tienen muchos efectos colaterales, o sea que a veces es preferible tener el temblor esencial y no los efectos colaterales de la medicación. Mi hija, por ejemplo, que es la que decía, mi hija menor, que es la que tiene el temblor esencial, no toma nada. O sea, directamente probó tomar en un determinado momento alguna medicación del tipo beta bloqueante y demás. No tuvo grandes resultados, sí sintió los efectos colaterales y se resignó. Es un temblor controlado. Hay personas con temblor esencial que cuando quieren llegar, por ejemplo, un vaso a la boca, empiezan a temblar como si tuvieran un cuadro cerebeloso, son cuadros más graves, ¿no? Pero yo le diría que trate de pensar lo menos posible mientras usted no le preste mayor atención ni tenga miedo de que aparezca el temblor, es cuando mejor va a andar. Y el tema de las medicaciones son medicamentos que a veces dan resultado, ayudan, la mayoría de las veces no ayudan.
Dante, ¿y la ashwagandha?
La ayahuasca es un bajador, baja el nivel de estrés, o sea que cualquier cosa natural, porque me dice, bueno, puedo tomar un clonazepam, puedo tomar un alprazolam, baja, lo tranquiliza, pero el gran problema es la adictividad de esos medicamentos y el hecho de que cada vez requieren mayor dosis para hacer efectos, la asociación de las benzodiazepinas con el deterioro cognitivo, con el Alzheimer, con una serie de ¿cómo se llama? De temas, o sea que no es lo indicado. Utilizar adaptógenos se puede intentar al bajar el nivel de ansiedad, puede mejorar el temblor esencial. Los adaptógenos no son adictivos, no tienen grandes efectos colaterales, es muy raro algún efecto colateral y podrían llegar a ayudar, ¿no? Pero son todos paliativos. Lo ideal es tratar de manejar el estrés. Y no ponerse ansioso porque va a empezar a temblar cuando tiene que hacer alguna cosa delicada, ¿no? Por lo general, si quieren enhebrar una aguja, cómprese un enhebrador y no la enhebre.
Dante, acá pregunta Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Por qué se manifiesta la bipolaridad?
Bueno, ese es un tema de psiquiatría, es un tema mucho más complejo. Siempre hay un error a nivel de los neurotransmisores. Recordemos que existen distintos neurotransmisores, pero vamos a hacer algo muy, muy sucinto, porque no podemos hablar de psiquiatría, primero que no soy psiquiatra, y segundo, que es un defecto que se atrae la persona, ¿cómo se llama?, de tipo genético. Aparecen respuestas anormales a los distintos neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias, proteínas que fabrican las neuronas u otros lugares del cuerpo que actúan también como neurotransmisores, pero fundamentalmente es el lenguaje con el que se comunican las neuronas. Hay neurotransmisores que son para levantar, excitatorios, hay neurotransmisores que son para bajar, que son los depresores, neurotransmisores antidepresivos, neurotransmisores para la memoria, como la acetilcolina, neurotransmisores de distinto tipo. En el trastorno, como se llama bipolaridad, que antes me acuerdo se llamaba maníaco-depresivo, ¿no? Manía es la fase de excitación y después seguida de la fase de depresión, ¿no? Existe precisamente un desequilibrio o en la fabricación de esos neurotransmisores o en una degradación rápida de esos neurotransmisores por una enzima que los puede degradar o en una falta de degradación. Entonces, los neurotransmisores excitatorios llegan a niveles muy, muy altos, lo que provoca la fase de manía, lo que se llama de la bipolaridad. Y cuando cae esa fase de manía, empiezan a actuar la falta de serotonina, la falta de dopamina, que son precisamente los que estaban muy, muy altos en otro momento, y cae en el pozo de depresión, ¿no? Es uno de los pocos de las patologías. Por ejemplo, nosotros hablamos de que en terapia neural, salvo alguna intervención a nivel de la boca, que uno puede ver si hay alguna muela en mal estado, que puede agravar cuadros psicóticos previos, son patologías que no se tratan con terapia neural. Se puede ayudar, es decir, hay ciertas patologías que no se pueden tratar porque ya se comprobó que los resultados no son buenos, ¿no? Una de esas patologías con terapia neural que no se pueden tratar son los cuadros psicóticos. La bipolaridad entraría dentro de ese tipo de clasificación, si bien no es un cuadro psicótico típico, como la esquizofrenia y demás, entraría dentro de ese grupo. Se puede ayudar con terapias alternativas, con adaptógenos, con una serie de elementos, pero nada más que eso.
Gracias, Dante. Bueno, y acá está Carola preguntando, ¿cómo puedo reemplazar un dulce en las noches por algo natural?
El dulce en las noches nos está indicando de que está haciendo un cambio en la alimentación, que le están faltando los hidratos de carbono de rápida acción. Es decir, que precisamente azúcar y dulces en general, y ultraprocesados con saborizantes y demás, son los que nos provocan una caída en los niveles de neurotransmisores. ¿Y por qué nos provocan la caída en el nivel de neurotransmisores? Porque afectan la microbiota intestinal. Ya se ha comprobado experimentalmente ahora, salió publicado en la revista National Geographic, una revista seria, que ya se han encontrado en forma experimental las bacterias buenas del intestino, lactobacilos, bifidobacterias, que son los que se encuentran en el yogur bien hecho, no el yogur trucho, digamos, que se consigue por ahí, lactobacilos, bifidobacterias, que no actúan solamente por emitir sustancias que viajan por la sangre o por la linfa, o a través del nervio vago desde el intestino hasta el cerebro. Directamente esas bacterias se adosan a la membrana de la neurona y provocan un cambio en el funcionamiento, en la formación de las distintas sustancias. O sea que lo que nosotros venimos hablando desde hace años de la importancia de la microbiota, de la flora intestinal, de la alimentación sana, que recién ahora la medicina le empieza a prestar un poco de atención, porque tampoco es una cosa que todos los médicos les presten la importancia que tiene, se comprobó que además de viajar por sangre los mediadores químicos, por el sistema linfático, actuar directamente sobre el sistema inmunológico a nivel intestinal, esas bacterias que van por sangre o por la linfa se van a adosar en las neuronas y van a provocar un cambio. Si son bifidobacterias, lactobacilos, un cambio positivo en el funcionamiento de esas neuronas. Entonces, por ejemplo, revertir un cuadro depresivo, por ejemplo, o revertir un cuadro maníaco, dependiendo de la bacteria que es, que puede provocar uno u otro cambio, ¿no? Pero esto vino, precisamente que yo iba a hablar de... Y bueno, ya me perdí, o sea, me voy digregando tanto.
Del tema de lo que vos decías, porque la pregunta de Carola era cómo reemplazar.
Ah, el dulce, claro. Y eso habla, esa necesidad imperiosa. Yo tengo pacientes que me dicen, yo si a las 7, 8, a la tardecita, anoche, me agarra una desesperación por comer algo dulce. Si no tengo nada, salgo a la calle y compro algo. Bueno, eso es, se habla de un déficit de serotonina, fundamentalmente. La serotonina es el neurotransmisor dual. Ese actúa como antidepresivo de día, es el principal antidepresivo, pero actúa, se convierte en melatonina de noche y nos induce el sueño. Esa serotonina, cuando existe una disbiosis intestinal, una alteración en la flora, mala alimentación, exceso de azúcares, harina, o sea, lo que hemos hablado siempre, como llaman nosotros, provoca una degradación y El aminoácido, que es el triptófano, que es el que va a formar en última instancia a la serotonina, no se absorbe correctamente, se elimina por orina como un derivado no útil del triptófano y no llega a convertirse en serotonina, que es el neurotransmisor que necesitamos para, por un lado, no tener cuadros depresivos y, por otro lado, suministrando el triptófano más la vitamina B3 y una alimentación adecuada y los probióticos y demás, vamos a ver cómo vamos a ir perdiendo esa urgencia por los dulces a la tarde-noche. Mientras tanto, hasta que esto se produzca, porque no es un efecto inmediato, lo que podemos hacer es tener, por ejemplo, un chocolate 70%, 80% y comer alguna barrita. Esos chocolates no tienen azúcar, elevan los niveles de dopamina y no es lo mismo exactamente que comer algún dulce, pero sacan esa imperiosa necesidad que tiene. O sea que, aparte de hacer el tratamiento para recuperar los niveles de serotonina, es útil tener ese tipo de remedios en casa que nos van a sacar de un apuro, ¿no? Hasta que se produzca el cambio en el metabolismo.
Genial. Dante, ¿podés explicarnos? Acá pregunta también una persona, ¿cómo se utiliza el ozono y para qué sirve?
El ozono, que en realidad el que usamos en el consultorio se llama peróxido de hidrógeno, porque el ozono es el gas que se produce naturalmente en la alta atmósfera, 40-50 kilómetros de altura, por acción de la radiación ultravioleta del Sol sobre los átomos de oxígeno, que son pocos. A esa altura hay muy pocos átomos de oxígeno, pero por efecto de la radiación ultravioleta se produce la unión de tres átomos de oxígeno, que es lo que se llama ozono. Ahora, uno dice, bueno, O2 es la molécula de oxígeno, O3 es la molécula de ozono, son muy parecidas, nada que ver. Cualquiera que haya hecho un tratamiento de ozonoterapia se da cuenta del olor fuerte que tiene, o sea, es una cosa totalmente distinta. Y eso porque se juntó un atomito más de oxígeno ahí en la molécula, ¿no? Entonces, el ozono es el que se encuentra en la atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta, mala. Si no existiera la capa de ozono en la atmósfera, no habría posibilidad de que exista vida en la Tierra porque destruiría toda la vida. Ese fue el gran problema que se presentó en la década de los 80, no, 90, cuando se produjo el agujero de ozono en el hemisferio sur. O sea, se adelgazó tanto la capa de ozono cerca del polo sur que entraban las radiaciones prácticamente sin ningún tipo de filtro. Gracias a Dios, hoy eso se ha revertido. Le voy a contar quién fue el que inventó el gas. Resulta que había un ingeniero estadounidense, ¿cómo se llama? Después sigo, dejemos ahí marcado en qué estábamos, así volvemos. Un ingeniero norteamericano, Thomas Midgley se llamaba, que nació a fines de los 1800, era ingeniero, y fue el que inventó nada más y nada menos que el antidetonante que se usó en las naftas cuando se empezó a usar el queroseno. O sea, Rockefeller era el magnate del petróleo, pero en la época que él hizo, como se llama, el monopolio y todo, el petróleo se usaba para hacer queroseno. O sea, no había prácticamente automóviles, no se consumía el queroseno para calefacción, para lámparas, para luz y demás. Dijimos que en 1900 se descubrió la petroquímica, descubrió que a partir del petróleo se podrían fabricar otras sustancias, incluidos medicamentos. Y bueno, el famoso informe de Abraham Flexner, que otro día lo repetiremos, que fue el que financió las escuelas de medicina de Estados Unidos para que recetaran medicamentos químicos, y así nació la que hoy es la medicina alopática, ¿no? A instancias de Rockefeller y Carnegie, que eran dos magnates, uno del petróleo y otro del acero, que, es decir, no creo que con mala intención, sino con buena intención, hicieron eso. Pero ese es otro tema. Bentley fue el que descubrió que cuando empezaron a usar los autos, ahí entra a jugar Henry Ford. Usted ve cómo está todo encadenado. Henry Ford, que empezó la producción masiva de autos por hacerlos ¿cómo se llama?, en cadena, o sea, que bajó los costos y el automóvil se hizo popular en Estados Unidos y en el resto de los países, había un problema con la nafta. Era que tenía un bajo octanaje y hacía mucho ruido, ruido a válvulas cuando funcionaban los autos, y eso le molestaba a todo el mundo. Entonces este señor descubrió que usando un compuesto de plomo, se reducía eso. Y así fue como se usó, no quiero decir el metilo, el tetracloruro de metilo de plomo, no sé qué sal de plomo, se empezó a usar como antidetonante en la década de los 20, 1920. O sea, los fabricantes de nafta y demás empezaron a usar como antidetonante el plomo. ¿Qué pasó con eso? Contaminó todo el mundo con plomo. O sea, el uso masivo de automóviles hasta desde 1915 que empezaron, hasta en 1980 y pico que se prohibió directamente el uso del plomo como antidetonante, cada auto que circulaba quemaba el combustible, el plomo no, el plomo salía al aire y iba contaminando todo. Ese es el gran problema de la contaminación con plomo que hay. Hoy se hacen estudios buscando plomo en los costados de las rutas de las autopistas, y es infernal la cantidad de plomo que existe, todavía un metal sumamente tóxico, ¿no? Y el hombre, con toda la buena intención, Midgley, descubrió que el mejor antidetonante era este, y lo que hizo fue contaminar todo el mundo. Pero no terminó ahí acá viene lo del agujero de ozono. No terminó ahí su contribución a la humanidad, pobre. Resulta que es el que descubrió el gas freón también, que fue el gas que usaban todas las cámaras frigoríficas y demás, antes de la utilización del frío para conservar carnes. Se utilizaba el salado, que era, bueno, mucho más antieconómico y demás. Este hombre descubrió que el freón podría funcionar como refrigerante y fue el que hizo que las cámaras frigoríficas, las heladeras y todo, funcionara con gran freón, con gas freón. Esto fue en la década de los 20. 60 años después nos encontramos con el agujero de ozono provocado precisamente, entre otras cosas, por la utilización del gas freón que se prohibió hace tiempo, y gracias a eso suponemos que gracias a eso, pues no es ninguna prueba científica, pero el agujero de ozono se está reduciendo, ¿no? Entonces, sí. Ahí llegamos a que el pobre Midgley nos contaminó todo con plomo y nos hizo el agujero de ozono en la atmósfera, todo con una muy buena intención que hizo este hombre ingeniero, ¿no? Y llegamos a que el ozono es ese gas que se forma naturalmente en la alta atmósfera. Lo que usamos en el consultorio se llama peróxido de hidrógeno. O sea, peróxido, pues son tres, igual que el peróxido de oxígeno. Igual que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, H2O2, el agua es H2O. Bueno, el peróxido de oxígeno es oxígeno 3, y ese es el que se fabrica en el consultorio. Esto se empezó a fabricar, o sea, si bien el ozono se usa desde hace muchos, muchos años, recién en la década de los 70, 80, se empezaron a fabricar equipos con los cuales uno podría fabricar ozono en su consultorio, digamos, no en un lugar muy complejo con estructuras de vidrio y demás, ¿no? Y así se empezó a fabricar a partir del oxígeno medicinal, oxígeno puro, que ingresa al aparato, a la fábrica de peróxido de oxígeno, que nosotros decimos ozono, es más fácil. Lo fabrica a partir del oxígeno por efecto de una corriente de alto voltaje, hace que se unan a la fuerza esos tres átomos de oxígeno y formen el ozono. A la temperatura y a la presión atmosférica de donde estamos nosotros, ese ozono puede durar 20 minutos, media hora, y después se va disgregando y vuelve otra vez a transformarse en oxígeno. Esa es la razón por la cual hay que usarlo, fabricarlo, digamos, en el momento y usarlo en el momento, porque así tenemos garantía de las concentraciones que estamos usando de ozono, que eso es muy importante, y sabemos que tiene un tiempo limitado. El ozono en realidad no se utiliza nunca puro. Es una mezcla que puede ser de 95% de oxígeno y 5% de ozono en distintas concentraciones que se miden en microgramos de ozono. Y las vías por las cuales se utiliza puede ser cualquiera, excepto la vía respiratoria, porque es muy irritativo, o sea, no podemos respirar ozono porque es muy irritativo, pero después se puede usar en forma local en cualquier articulación, una artrosis de rodilla, un traumatismo de rodilla, una lesión en un tendón, una lesión en el manguito rotador, recordemos que tiene efecto antiinflamatorio, un proceso infeccioso, tiene un efecto bactericida, viricida y fungicida muy, muy intenso y que no permite que se genere resistencia como si se genera resistencia a los antibióticos, porque es un destruye por un método físico, destruye a las bacterias o a los hongos a los que son malos. O sea, no hay posibilidad de que se produzca resistencia. Y se puede usar intramuscular, perilesión de un tendón, se puede usar en la manera que lo hacemos, pero actúe a manera general como una autohemotransfusión por ozono, se ozoniza la sangre y se devuelve la sangre ozonizada al organismo, lo cual tiene un montón de beneficios desde un tratamiento para una virosis crónica cualquiera, que puede ser una hepatitis C, puede ser una HIV, cualquier proceso virósico, cualquier proceso bacteriano resistente. Es muy bueno utilizarlo cuando existe un cuadro gripal. Durante el COVID se lo utilizó mucho en infecciones virales, en casos de herpes y demás. Se utiliza localmente y se utiliza por la vía de sanguínea con excelentes resultados. La única vía por la cual no se lo puede utilizar es la vía aérea respiratoria, y endovenoso puro se pueden usar muy pequeñas concentraciones de una manera que hay que hacerlo con mucha precaución. Pero por lo general la vía aérea, o sea, esa está directamente contraindicado totalmente hacerlo, y la vía endovenosa sola es algo que se usa excepcionalmente. Se puede usar por vía rectal, como ahora ya no se usan tanto, pero como se usaban los supositorios antes, que era una manera de tener un efecto de un medicamento como si fuera endovenoso, porque la mucosa rectal tiene la capacidad de absorber inmediatamente cualquier medicamento, sustancia que entre en contacto con ella. Y nosotros por vía rectal tratamos muchas patologías como el colon irritable, la colitis ulcerosa, problemas de disbiosis intestinales, de inflamaciones intestinales, o como vía general. Hay pacientes, por ejemplo, que no tienen una buena vena, que no se puede hacer una buena punción, que es muy dificultosa, entonces se hace por vía rectal y es prácticamente como si se hiciera por vía endovenosa. O sea que las vías son muchas, las indicaciones son muchas, pero fundamentalmente es un tratamiento anti-age, de primer nivel, ¿no? Porque lo que provoca es una superoxigenación del organismo. Con el ozono uno logra que los glóbulos rojos, por un lado, se hagan más flexibles. Al ser más flexibles, llegan mucho más lejos en la microcirculación. Fíjense ustedes que el diámetro de un glóbulo rojo, que son los que llevan el oxígeno por la sangre, ¿no?, es de 8 milímetros. Y los capilares más chicos, por lo que tiene que llegar ese glóbulo rojo, a veces miden 2-3 micrones. O sea que el glóbulo rojo se tiene que doblar para llegar hasta los últimos rincones del organismo para provocar una gran oxigenación. Normalmente el glóbulo rojo, cuando envejece, un glóbulo rojo vive 90, 100 días, 120 días. Cuando va envejeciendo se pone como nosotros, se va poniendo duro y ya no se puede doblar. Entonces no llega hasta los rincones últimos del organismo y provoca lo que se llama una hipoxia crónica. Y los últimos rincones del organismo son precisamente la piel, las extremidades, es donde llegan los vasos más chicos. Entonces uno, con el tratamiento de quelación que hacemos nosotros, que es otro tratamiento de anti-age de primer nivel, y el ozono, logramos que el glóbulo rojo recupere esa flexibilidad, y no solo que recupere esa flexibilidad, sino que capte esa hemoglobina, ese hierro que lleva el glóbulo rojo, un 30 o 35% más de oxígeno que el que capta un glóbulo rojo que no está ozonizado. Entonces, aparte de plegarse y llegar más lejos, lleva mucho más oxígeno. Y bueno, los resultados se ven. La oxigenación del organismo mejora la piel, mejora el cerebro, mejora todos los órganos, ¿no?
Sí, realmente magnífica explicación, Dante. Acá hay otra pregunta con respecto a, esto es Alberto, el análisis, ¿qué diferencia hay entre el análisis de curva de glucosa y el común, digamos? ¿Viste cuando le hacen la comparación?
Cuando uno hace, o sea, hay que tener tres cosas en claro. Uno va a hacer un análisis de glucemia. Sí. Hoy se pide que tenga 12 horas de ayuno, o sea, ese es el primer detalle. La glucemia sí. Matinal es la que se mide siempre, así en el análisis común, y nos da los niveles de azúcar que hay en el organismo en ese momento después de 12 horas de ayuno. Okay. Siempre pedimos la hemoglobina glicosilada también porque nos da una idea de los niveles de azúcar que hubo en los últimos tres meses, no solamente en la de hoy, porque puede ser que yo hoy me dio 90, yo me había cuidado o no había comido nada de repente y me dio bajo, pero no es la realidad. Yo veo la hemoglobina glicosilada y me indica que en los últimos tres meses el nivel promedio no fue de 90, fue de 110 o 115 o de 120. Entonces, siempre hay que pedir la glucemia, la hemoglobina glicosilada y la insulinemia. La insulinemia es muy importante porque cuando empezamos con una insulinoresistencia, que es el cuadro previo a la diabetes, empiezan a subir los niveles de insulina, porque al no responder bien las células a la insulina, ¿qué es lo que hace el páncreas? Bueno, si con 10 unidades no me baja los niveles de azúcar, vamos a hacerle que largue 15 el páncreas. Si con 15 no me baja, vamos a hacerle que largue 20. Entonces ahí empiezan a subir los niveles de insulina, que si bien podemos tener un nivel de hemoglobina glicosilada normal y un nivel de glucemia normal, ya el aumento de los niveles de insulina nos está indicando de que está empezando a funcionar mal el mecanismo. Entonces ahí sí, lo que dice el oyente, se hace la curva oral de tolerancia a la glucosa, que es una prueba forzada que hacemos nosotros. O sea, se hace una extracción de sangre y vemos cuál es la glucemia basal, o sea, la mañana, en ese momento que se toma la muestra de sangre. Se le da al paciente que tome una sustancia azucarada y a las 2 horas se vuelve a sacar sangre y se vuelve a medir el nivel de azúcar. Lo correcto es que ese nivel de azúcar que va a subir, yo después de decir, es totalmente normal, que yo, me tomo una Coca-Cola clásica llena de azúcar y me voy a medir el azúcar a los 15 minutos y voy a tener 180, 200, no sé cuánto voy a tener. Lo que importa es cómo baja eso. Entonces, se sabe que a las 2 horas... Si es una persona que no tiene ningún problema en el metabolismo del azúcar, que no tiene insulinoresistencia y demás, a las 2 horas ese nivel tiene que estar por debajo de 120. Pero eso es cuando el nivel inicial me da normal. Si yo, por ejemplo, tengo una glucemia normal, una hemoglobina glicosilada normal y una insulina normal, no voy a pedir una curva oral de tolerancia a la glucosa porque en ese caso sé que está todo bien. Cuando me empiezan a dar cierta cifra, la glucemia en vez de estar en menos de 100, está en 102, 105, y la insulina en vez de estar en 4 o 5, me está llegando a 20 o 20 y pico, y la hemoglobina glicosilada, bueno, ahí voy a pedir la curva oral, porque eso nos va a decir categóricamente que sí, que estamos en un problema, porque están empezando a subir los niveles de azúcar, o sea que estamos camino a una diabetes 2. Y ese, el momento de revertirlo sería antes, o sea, directamente ni llegar a eso. Pero bueno, uno llegó y ese es el momento de revertirlo, porque nosotros en ese estadio, haciendo los cambios, lo vamos a revertir. Es un proceso que lleva tiempo, no es fácil, ¿no? Es decir, uno está acostumbrado hoy en día a la medicina alopática. Me duele, dame algo para que me calme el dolor, ya. Es decir, no. Y esto es un proceso que hay que revertir hábitos, alimentación y demás, y que lleva su tiempo, pero es un proceso que va a evitar el deterioro que produce la diabetes, ¿no?
Claro, en el caso de este hombre que me dice, en el análisis común le dio 400, y de ahí el médico ahora le da para hacer justamente...
¿Le dio 400? Y no, pero ya ni hay que pedir eso. 400 es una monstruosidad de azúcar. Ya hay que empezar a medicarlo. O sea, si es un diabetólogo tradicional, ya tienen que empezar con hipoglucemiantes y seguramente alguna insulina, porque 400 es un nivel sumamente peligroso. No hace falta hacer una curva oral de tolerancia a la glucosa. Ya es diabético y tiene que empezar con el tratamiento. O el clásico, que no es el que hago yo. Pero inicialmente con esos niveles puede llegar a necesitar algo drástico como para bajar esos niveles, como puede ser la insulina, ¿no? O
¿Sabes qué
sea.
pasó en el caso de él? Que no tengo idea cómo habrá sido el proceso anterior. Unos días antes, unos 15 días antes, había fallecido su hermana.
Sí.
Y bueno, calculo que
El
no por eso
estrés es un
solamente.
factor que agrava cualquier patología que exista, incluida una insulinoresistencia. Ahora, un nivel de 400 de azúcar no es de una insulinoresistencia o de una diabetes incipiente, sino que de una diabetes que ya viene hace rato, ¿no? Y bueno, y urgente hay que corregirlo.
Ok, bueno, acá está agradeciendo Lorenzo por el programa de hoy. Y hay una pregunta de Mariela, es la primera vez que escucho esto. Dice, ¿puede pasar que si te esguinzas, vuelvas a esguinzarte ese mismo tobillo?
Sí, claro. Depende de la magnitud del esguince. Como todas las patologías, hay grados. Un leve, o sea, uno grado, o sea, leve, moderada, un esguince grave. Un esguince grave es un esguince muy serio que se distienden o se rompen ligamentos o se desgarran los ligamentos que unen, es decir, lo que es los huesos del pie, que son la tibia fundamentalmente y el peroné, con el astrágano y el calcáneo, que son los huesos del pie. Esos ligamentos son los que mantienen el tobillo unido y son los que se esguinzan cuando se dobla ¿cómo se llama el tobillo? Esguince significa un tirón en esos ligamentos. Si, bueno, un esguince leve es un tirón, inflamación, dolor pequeña. Y nada más que eso. Ahora, si uno no, o un esguince grave, es el esguince ya que se produce ruptura, se produce hematoma, se pone el pie muy, muy hinchado, ese es un esguince grave. Esos esguinces graves requieren el tratamiento tal como si fuera una fractura con inmovilización y demás. Hay que estudiarlo bien porque si se produjo ruptura de los ligamentos y no distensión, hay que hacer inclusive una pequeña cirugía porque hay que volver a suturar el tendón. Cuando no le damos bolilla, un esguince leve o moderado puede quedar distendido el ligamento. Entonces va a ser el que dice, puh, pisó una piedrita así chiquitita y me esguincé de nuevo. Y se hinchó y demás. Y bueno, y cada vez lo va estirando más. Y después ya sí, se esguinza por cualquier cosa. Entonces hay que darle mucha importancia a los esguinces. Nosotros los tratamos con plasma rico en plaquetas, ozono y procaína, con muy buenos resultados, pero siempre si es un esguince más importante, con hematoma, con mucho edema y demás, hay que descartar que no se haya producido una fractura. A veces se rompe la punta del peroné o algún hueso, parte del astrágalo, del calcáneo o algún hueso del carpo. Y ahí hay que tratarlos como son una verdadera fractura con inmovilización durante 40, 45 días, como se hace con cualquier fractura. Y sí, es cierto. Ahora, si no hay una gran lesión para esta oyente, el tratamiento ideal es hacer plasma rico en plaquetas para fortificar ese tendón, que se recupere totalmente, y ahí sí va a poder tener una buena evolución, ¿sí?
Ah, claro, no es lo mismo que sea una quebradura, porque ahí después se genera un tejido, ¿no es cierto? Alrededor
Se
del.
genera el tejido cicatrizal, se genera pseudoartrosis y no termina de curarse nunca. Siempre le duele el tobillo, siempre se le hincha. O sea que hay que tener un diagnóstico certero, ¿no? Si vemos que no es un esguince común, leve, que sí puede ser tratado con plasma rico, así con, o con inmovilización y demás, hay que estudiarlo más a fondo, hacer una resonancia magnética, ver cómo están los ligamentos, ver si no hay ninguna fractura. Muchas veces se pide una radiografía Y le dicen, no, no hay fracturas, pero hay pequeñas fisuras que actúan como si fueran fracturas que no salen en la radiografía y sí se ven en una resonancia magnética o en una tomografía computada. Y si aparece alguna de esas lesiones, enseguida hay que movilizar el tobillo, porque si no, no se va a terminar de cerrar nunca la fractura.
Dante, pregunta acá Pablo, diferencia entre diabetes 1 y 2.
Son dos cosas totalmente distintas. La diabetes 1 es una diabetes autoinmune que se produce en niños. Nacen con la diabetes, se empieza a manifestar desde pocos meses hasta pocos años de vida, hasta 1920, más o menos, no me acuerdo bien la fecha, en que se descubrió que la insulina que se extraía de, ¿cómo se llama?, de animales podía mejorar la diabetes. Hasta antes de esa época, diabetes 1, diagnóstico de muerte porque no había ningún tratamiento. Entonces, lamentablemente se morían todos los chicos porque les subían los niveles de azúcar, no había manera de controlarlo. ¿Por qué? Porque un problema de autoinmunidad le destruía las células del páncreas que fabrican la insulina. O sea que los de la diabetes 1 son pacientes con un problema de autoinmunidad, tiene mucho que ver con la flora intestinal. Ya se ha comprobado que en lactantes con nacidos por cesárea o que no tuvieron lactancia materna, que es lo que le va a formar la flora intestinal, la microbiota intestinal, entre otras cosas, es bastante común que se produzca los cuadros de diabetes 1. Es decir, hoy con la insulina, si ya es un drama, porque tiene que vivir toda su vida con insulina, hace 100 años atrás se morían todos porque no había insulina, no había nada, ¿no? Y la diabetes 2 es la llamada diabetes del adulto. Esa es la diabetes adquirida. La adquirimos por los malos hábitos, incluido yo. Ojo que yo no me pongo por encima. Yo hice todo, por suerte no soy diabético, pero tengo una insulina resistencia que la tengo controlada con métodos naturales, ¿no? Pero es adquirida, tiene que ver con el excesivo consumo de azúcares, de hidratos de carbono refinados, de aceites vegetales. Y hoy se sabe que tiene mucho más que ver con la inflamación silenciosa, con la diabetes 2 y con la arteriosclerosis, el consumo de aceites vegetales, inclusive al mismo nivel o más que el consumo de azúcar o edulcorantes, ¿no? Son dos cosas distintas. La diabetes 2 sí se puede manejar, llegar a la insulina, se puede frenar, se puede revertir, requiere voluntad y entender lo que es la diabetes. Es decir, que es una de las cosas que hago yo con mis pacientes cuando vienen a hacer la consulta, les explico lo que es la diabetes y la consecuencia de la diabetes. Y que con los tratamientos clásicos lo único que va a lograr es bajar los niveles de azúcar, pero no va a revertir el proceso de inflamación silenciosa que lo va a llevar a la arteriosclerosis, al Alzheimer, al Parkinson, a la artrosis, a la artritis, a todas las enfermedades que conocemos, ¿no?
Ahora, evidentemente, cuando uno toma las cosas en serio y hace las modificaciones debidas, se siente claramente el cambio orgánicamente.
Pero es que eso es lo que uno tiene que entender, y lamentablemente a la gente, primero que nadie le explica cómo se llama el problema de la alimentación, de los alimentos que generan inflamación, que generan disbiosis intestinal y que son los que van a generar todo este tipo de enfermedades. Y segundo, que para muchos es mucho más fácil decir, bueno, me tomo la pastilla hipoglucemiante, me hago insulina y tengo buenos niveles de azúcar, y piensan que con eso se están curando. Y no, la enfermedad sigue estando latente, la inflamación silenciosa sigue estando y lo va a llevar a padecer las consecuencias de la diabetes. La diabetes es un tapa arterias, es un arterioesclerótico rápido y precoz. Le va tapando las arterias, las coronarias, infartos, arritmias y demás, las del cerebro con accidentes cerebrovasculares, las de los riñones, insuficiencia renal, de las piernas con la claudicación. O sea, le va tapando las arterias. Y ese cuadro no lo frena solamente bajando los niveles de azúcar. Hay que bajar la inflamación silenciosa, que es la que genera todo esto. Lo que dijimos tantas veces, que empieza con la alimentación, intestino permeable, etcétera, etcétera, ¿no?
Dante, hablando, acá hay una pregunta sobre cómo darnos cuenta cuando se está ante un evento de una ACV.
Ah, porque va a empezar, o sea, puede ser un accidente cerebrovascular isquémico, que puede ser, si no es una arteria tan importante, que puede ser progresivo. O sea, el cuadro típico del ACV, por ejemplo, digamos, en un paciente derecho, ¿no? Empieza a tener problemas para hablar, se llama disfasia, o sea, no puede articular las palabras o dice cualquier cosa. Estamos hablando de un frasco gotero y habla de un velador, por ejemplo, porque empieza a confundir las palabras. Empieza a sentir adormecimiento o falta de fuerza en el brazo y en la pierna, y puede tener una disminución del tono en la cara, puede tener un cuadro confusional, depende de dónde se esté produciendo el accidente cerebrovascular, los síntomas que van a ir apareciendo. Es decir, pero la dificultad para hablar, o sea, dificultad para articular palabras o dificultad para conocer. Nosotros sabemos que, no sé, una taza es una taza y le decimos taza porque nos han enseñado que eso es una taza. Bueno, el que tiene una disfasia ya sabe que es una taza, pero no puede decirle taza, le dice cualquier otra cosa, ¿no? Entonces empieza así. Puede aparecer un cuadro confusional, pero lo característico es la disminución de la sensibilidad y la disminución de la fuerza en un brazo, en la pierna, pero todo del mismo lado, ¿no? Y lo característico, a diferencia de lo que puede producirse por un cuadro radicular, una lumbociática, una hernia de disco cervical, que genera mucho dolor, acá hay una pérdida de fuerza, tanto en el brazo como en la pierna, o en la pierna o en el brazo solo, pero no hay dolor, o sea, es una pérdida de fuerza. Eso tiene que llamar enseguida la atención. Hoy es importante concurrir enseguida al centro de salud más cercano, porque existen sustancias que pueden disolver el trombo. O sea, nosotros hablamos de un accidente cerebrovascular que puede ser lo que se llaman isquémicos, por trombosis o por embolia, o sea, se forma un coágulo de sangre en una de las arterias, o accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que son mucho más serios, ¿no? Si es una trombosis, que eso se determina mediante estudios de una resonancia hasta una angiografía, el estudio que sea necesario, si entramos dentro de un cierto periodo de horas, podemos, igual que en las isquemias coronarias, hay ciertas sustancias, ciertas enzimas que disuelven el coágulo y la lesión que se produce en el cerebro es mínima o no se produce lesión porque enseguida se restableció la circulación. Ya pasada cierto número de horas, ya el cuadro ya no se puede revertir así y va a dejar alguna secuela. Todo depende de la arteria que se va a ocluir y de la prontitud con que concurramos a un centro que tenga también un servicio o en la guardia se atiendan este tipo de cuadros, que no es en todos los hospitales ni es en todas las clínicas, ¿no?
Dante, puede ser dos cosas. Una, que a través de una tomografía computada se puede llegar a ver que quedaron las señales de ACV isquémicos, pero están opacos, y el que está brillante es algo que está fresco, digamos, nuevo.
Sí, y por otro lado, sí, te escucho. Sí.
Y por otro lado, puede pasar que la persona que está, por ejemplo, en un caso de una persona que estaba internada, estaba empezando con una mirada como que se quedaba fija, y la otra cosa que se dormía.
Y sí, bueno, son todos cuadros puntuales y son síntomas puntuales. O sea, yo no le puedo hacer un diagnóstico así por lo que me está diciendo qué es lo que está pasando. Pero si la evolución, en vez de ser a la mejoría, es a que se duerme, o sea que eso puede estar indicando que existe una lesión en la parte posterior del cerebro, o puede ser producto de la medicación que le estén dando, o puede ser que esté que aparezca un foco convulsivo y que haga eso de la mirada fija sea simplemente una ausencia o que sea parte del deterioro del nivel de conciencia. O sea, no hay dos pacientes iguales. Los síntomas hay que verlos y determinar la importancia que tengan. Lo que decía este oyente de la tomografía computada, en la tomografía computada común, sí, lo que es hemorragia se ve blanco, o sea, porque la sangre es más densa que el tejido cerebral, entonces el rayo X de la tomografía computada no lo atraviesa bien, entonces se ve como una zona blanca. En cambio, la zona de un infarto antiguo se ve como una zona negra porque falta sustancia cerebral. Pero esos son detalles que, o sea,
Sí.
anecdótico, digamos. Eso si llega a tener la desgracia que algún familiar padezca un cuadro así, el médico que lo está atendiendo le va a decir cuál es el cuadro, dónde está la lesión, qué tipo de lesión es y demás. Por supuesto que si hay sangre libre, es más serio, un accidente cerebrovascular hemorrágico es mucho más serio, mucho más grave que un accidente, por lo general, ¿no? Que un accidente cerebrovascular isquémico.
Dante, llegamos al final, pero la verdad es que tengo más preguntas, ¿sabes?
Y bueno,
Que no.
podemos ir mezclando en los próximos programas un poco de preguntas y un poco de algún tema que les interese, o así como estamos haciendo, porque con las preguntas uno empieza a expandirse y da más explicaciones, ¿no? Sobre
Absolutamente.
distintos temas.
Absolutamente. Para todos los que quieran comunicarse con el doctor Dante Converti, lo pueden hacer al 11 51 74 12 47. Repito, 11 51 74 12 47. Quien Estela, su amada esposa, les va a responder con mucho cariño. Y Dante, como siempre, decirte mil gracias por darnos claridad, por tu contención, porque yo tengo que decir esto. El doctor Dante Converti no es un médico como tantos, es un médico contenedor. Yo lo he visto, Dante, que llegan las personas y vos inmediatamente, ¿cómo está tal cosa? ¿Cómo está tal otra? ¿Cómo está este? ¿Cómo está el otro? Está siempre atento. Y para el ser humano eso es muy importante, porque además de tu capacidad como médico, esa parte humana es lo que ayuda a cada uno de los pacientes que llegan a vos. Así que Dante, agradecerte siempre por ser como sos.
Bueno, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. La verdad que es muy lindo estar charlando, porque uno le lleva información a la gente que por lo general no tiene, que no le dice nadie, ¿no? Y hay otro
Exacto.
tema, que bueno, que lo dejamos para otro momento, pero es que le prometen en muchos lados, ahora se ha puesto de moda el tema del tratamiento anti-age con un suero que tiene, es decir, el tratamiento anti-age es todo lo que hemos estado hablando acá, la alimentación, los suplementos,
Sí.
no hay una sola cosa. Digo, bueno, yo hago todas las macanas posibles con mi vida, pero me hago el suero una vez al mes y con eso soluciono. No soluciona nada. Bueno, se soluciona el tema de la cabeza suya, que piensa que está haciendo algo coherente, pero ese es el conjunto de medidas que uno toma para estar bien de salud, ¿no?
Bueno, como siguen llegando las preguntas, tengan paciencia, esperen el próximo encuentro con el doctor Dante. Gracias, Dante, de nuevo y gracias a todos los oyentes.
Gracias a vos, Graciela. Un saludo a los oyentes y un beso para vos.
Gracias.
Dentro de 2 lunes.
Tal cual.
Para comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria, dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, +54 911 2-61-13-01-98. Email graciela.abad@yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.